música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Voy a empezar recordándoles el teléfono para los oyentes: 15 39 56 6261. Repito, 15 39 56 6261. Nuestra dirección es tiempodeopera@gmail.com. En el control está hoy Agustín Romero, a quien le agradecemos mucho su atención, y en los teléfonos, como siempre, María. Muy bien, amigos, ya estamos conectados con el crítico de la prensa, Néstor Echavarría, muy buen amigo, por cierto, que nos va a hablar un poco de lo que ha visto en el Teatro 25 de Mayo, es decir, de esta función de Viva la Mama de Donizetti. Adelante, Néstor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José María? Un gusto grande de saludar a los oyentes también. Y efectivamente, tú has hablado correctamente de que hubo un regreso de la temporada de la ópera de cámara del Colón. Es cierto, nosotros de alguna manera extrañábamos esa presencia. Con la pandemia se acentuó notoriamente, regresó a su sede de entonces, el Centro Cultural 25 de Mayo de Villa Urquiza, que es también, y hay que consignarlo, un escenario propicio para la refuncionalización y escala de estas creaciones de orden de cámara. Presentó en esta oportunidad una creación muy especial de Donizetti, más propiamente una farsa lírica que a los 30 años escribió en el año 1827, compuso para el Teatro Nuevo de Nápoles, después la revisó un poco, la presentó en Milán, en el Teatro de la Canoviana, son teatros estos muy antiguos que ya no existen prácticamente, con una parte añadida. Entonces está basada en textos de Antonio Simeone Sografi, que hablan de las conveniencias e inconveniencias teatrales, precisamente el título que adoptó el compositor. Pero esta ópera, con esa tipología y esos títulos, se le llama habitualmente Viva la Mamma, porque hay un personaje, el de la mamma Agatha, que lógicamente tiene preponderancia, y es un personaje curioso, travestido, con un rol de barítono en el papel titular, que causaba mucha gracia. A mí me tocó ver esta ópera por primera vez en el Teatro La Fenice de Venecia, y también me sorprendió ese Donizetti de 30 años, bastante juvenil. Esta es la ópera número 25 en su carrera de más de 70, fíjate vos, y por lo tanto demostrar esa experiencia ya de lo que es la puesta escénica de una ópera, los problemas que acarrea, cierto divismo que se vislumbra por la disputa de los roles, en fin, todo lo que implica una situación de comicidad que estuvo muy bien lograda en la escena a cargo de Pablo Maritano, con una entretenida y simpática forma de tomar los detalles, el movimiento, los planos, los acertados gags en el manejo de los personajes. En fin, un marco escénico también muy propicio del escenógrafo Nicolás Boni, un vestuario elaborado por parte de María Elena Tambuti y también la iluminación que aportó Verónica Alcoba. Y en el podio estuvo el maestro, joven maestro, pero de muchas posibilidades futuras también, que es Javier Mas, que a cargo de los 20 integrantes del orgánico camarístico que dispone esta ópera. De De manera que puede hablarse de una realmente lograda reaparición de la ópera de cámara, que volvió a tener entusiasmo en el público, que de alguna manera se encuentra con posibilidades más allá de las grandes óperas dadas en el Colón, se encuentra, decía, con posibilidades de visualizar grandes escenarios, grandes escenas, digamos, también entusiasmarse con el histrionismo que estas obras representan. Así que yo lo calificaría como muy buen espectáculo, así lo hice en la página de la prensa, y sobre todo el desempeño de varias figuras muy conocidas nuestras, que vamos a recordar quienes estuvieron, aparte de Víctor Torres, Luis Gaeta en un muy buen papel del compositor, también estuvieron elementos jóvenes como Marina Silva, Alejandro Spies, también Iván Mayer, que interpretó curiosamente como uno de las páginas adheridas y agregadas el relato de Lohengrin Infernal Land. Bueno, y también se hizo el dueto Mira o Norma, porque era parte de los ensayos que le dio un carácter natural y vívido a la forma de representar ese el texto y el entorno que tiene esta ópera. Así que un positivo retorno entonces, luego del dilatado silencio que hice hincapié en el comienzo de de la pandemia, y es una siempre recurrente ópera de cámara que tiene su compromiso y su necesaria presencia en el rescate de obras de un repertorio rico y amplio como posee, ¿no es así?
Eso es.
Entonces,
de modo que fue una muy buena reposición del teatro de cámara en un ambiente realmente más propicio que el Teatro Colón para ese tipo de producciones.
Claro, no solo por la escala del escenario mismo y su contexto, sino también por la escala del público también, claro, que propone, ¿no? El teatrito, llamémosle así cariñosamente, de 25 de mayo de Villa Urquiza, es muy apropiado para este ambiente. Recordá vos que la versión que se dio en el Colón, que la recuerdas también por haberla presenciado, ¿no?, dirigida por Juan Emilio Martini en aquel entonces, se dio dentro de la sala mayor, y lógicamente se trata de una operita de cámara que yo diría que no cuaja tanto en una sala del esplendor y capacidad que tiene el Colón, ¿no?
Exactamente, exactamente. Así que bueno, no sé si tienes alguna otra cosa de contarnos. Estamos esperando el doble programa de este mes, después tenemos Los Pescadores de Perlas, en fin, todavía tenemos bastantes cosas para ver y comentar.
¿Cómo no? Sí, simplemente tenía que agregar que también hubo un muy interesante concierto del Nelson Goerner. Ya eso atañe, por supuesto, a las funciones del Mozarteum, que está utilizando los días lunes, día libre para el Teatro Colón, en varias de sus sesiones, y que muchas de ellas han resultado de gran mérito, yo diría la mayoría, porque claro, esta fue ya la sexta función de la temporada que el Mozarteum está presentando como festejo de su 70 aniversario, lo cual es una gloriosa cifra para la entidad, ¿no?
Eso es cierto, hay que dar mi homenaje. Bueno, te agradezco muchísimo, seguimos siempre en contacto para cualquier cosa que necesites o que necesitemos, y te dejo un saludo para los oyentes.
Bueno, hago lo mismo, hago lo propio. Entonces, José María, un gran saludo para vos, para los oyentes de Tiempo de Ópera, que siempre están allí en la sintonía, encontrando novedades importantes, y no solamente a través del material fonográfico, sino también de la información. Así que un fuerte abrazo para todos y será hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias, Néstor. Gracias. Bueno, amigos, vamos a hacer una breve reseña de las cosas nacionales e internacionales. En el Colón, mañana a las 20 horas, el viernes a la misma hora y el domingo a las 17 horas, va Onegin, que es un ballet basado en la novela de Alexander Pushkin, con música de Tchaikovsky, arreglada y orquestada por Kurt Heinz Stolze. Está el ballet estable del Teatro Colón, cuyo director es Mario Galizzi. Los bailarines, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la directora musical es Tara Simonchik. Y los bailarines invitados, Elisa Badenes del Stuttgart Ballet y Martí Paisha también del Stuttgart Ballet. Eso en estos días. El sábado, a las 17 horas, el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón tiene un recital con una serie de cantantes jóvenes. Las entradas se pueden adquirir en el mismo teatro desde mañana a partir de las 10 horas. La orquesta estable el mismo sábado 10 de septiembre a las 20 horas. Esto ya no es en el Salón Dorado, sino en la sala importante. Actúa bajo la dirección del maestro Julián Cuerti, la mezzosoprano Isabel Leonard, y el programa comprende la Nuit d'été de Berlioz, la Rapsodia Española de Ravel y Sherazade de Ravel también. Hay un concierto sinfónico en el CCK. Esto va a ser el sábado también. El sábado es un día de gran actividad, como ven. La orquesta estable realiza un nuevo concierto sinfónico. La presentación forma parte del ciclo invierno 2022, que se enmarca entre el programa Las Cuatro Estaciones Cultura del Abrazo, promovida por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. André Dos Santos será el director invitado y se brindará la obertura a La Novia de Messina, Opus 100 de Robert Schumann. La pieza de concierto para cuatro cornos en fa mayor, opus 86 del mismo compositor, con la participación como solista de Álvaro Suárez Vázquez, Pablo Nalil, Gustavo Berri y Gastón Frosio, y la segunda sinfonía en do menor, opus 29, de Alexander Scriabin. Las entradas gratuitas deberán reservarse online a través del sitio web del CCK. Por su parte, la Facultad de Derecho nos anuncia sus clásicos conciertos. El sábado 10 a las 16 horas en el Salón Auditorium se presentará el ensamble de la Cámara de la Fuerza Aérea Argentina interpretando Capricho para flauta, oboe, clarinete y piano de Saint-Saëns, Sonata para flauta, oboe, clarinete y piano de Darius Milhaud y Aiculo para cuarteta, flauta, oboe, clarinete y piano de Alejandro Civilotti. Y a las 18 en el Gran Salón, Salón de Actos, se presentará la Orquesta Sinfónica Joven del Conservatorio Juan José Castro, bajo la dirección de Roberto Urbini, junto al Coro de Cámara Bellavista, dirigido por Rodi Diorio, y el Coro Carlos López Buchardo. Director Santiago Cano. Interpretará en la primera parte el Andante Festivo de Sibelius, el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, solista Lorena Eckel al piano, Claudio Santoro al piano 2. Y en la segunda parte, el Requiem, opus 48 de Gabriel Fauré. La soprano será Lara Mauro y el barítono Martín Caltabiano. Una obra realmente muy importante. Otra buena noticia es que Juventus Lírica reanuda, aún en parte, su actividad, pero esto es en octubre, funciones en octubre, el viernes 14, jueves 20 y sábado 22 de octubre a las 20 horas y el domingo 16 de octubre con Carmen de Bizet, con un elenco que estará encabezado por Rocío Arbizu como Carmen, Marcelo Gómez como Don José, Juan Salvador Trupia como Escamillo, Carolina Gómez y Rocío Giordano como Micaela y Walter Schwarz como Zúñiga. Perfecto, pasemos a lo internacional. La ópera de Viena ha comunicado que se ha visto obligada a cancelar la reposición de la ópera La Juive de Halévy, con la que tenía previsto iniciar su temporada 2022-2023, debido a la baja por enfermedad de sus dos cantantes protagonistas, la soprano Sonia Ioncheva y el tenor Roberto Alagna. Otra noticia, el argentino José Luis Basso será el director del coro titular del Teatro Real de Madrid a partir de la temporada 2023-2024, un puesto que hasta entonces ocupaba su compatriota Andrés Máspero. El nuevo director del coro titular del Real es el del coro Intermezzo, que dirige en la actualidad el coro del Teatro de San Carlos de Nápoles. En su carrera Basso ha abordado un repertorio muy amplio, alternando regularmente el concierto, el oratorio y la ópera. Ha sido director de los coros del Liceo y de la Ópera Nacional de París, entre otros, y ha participado en los principales festivales líricos. Muy bien por él, va un abrazo de felicitación. Otra noticia es que el director Christian Thielemann sustituirá a Daniel Barenboim en el nuevo anillo de la Staatsoper de Berlín. Como saben, Daniel Barenboim se ha visto obligado a cancelar su participación por enfermedad en la nueva producción de la obra de Wagner, compuesta en escena por Dmitri Chernyakov, y el segundo ciclo estará a cargo de Tomás Bugáis. Bueno, no tenemos más noticias, sino una muy importante, que es que ha concluido el Festival de Pésaro. Para eso le hemos pedido al crítico chileno que vive en Estados Unidos, crítico de diversas revistas líricas, me refiero a Mario Hamlet Metz, para que nos cuente un poco, porque él estuvo allí, y espero que nos ponga todo lo que ha visto en ese maravilloso festival en el que yo he tenido la suerte de encontrarme con él más de una vez para ver producciones inolvidables. ¿Qué tal, Mario? Adelante.
¿Qué tal, José María? Muy buenas noches. Es, como siempre, un honor para mí estar junto a ti y en un programa dedicado a la música, y hoy día poder hablar algo de nuestro compositor, del mío por lo menos, tan sí, querido sí, como es Rossini.
Eso es.
Y debo decir, para comenzar, que la primera vez que fui al Festival de Pésaro fue justamente en tu compañía.
¿Qué vimos en aquel momento? A ver, vos que tienes...
Una maravillosa función de Hermione.
Ah, sí, es cierto.
Con un reparto estelar.
La Caballé estaba, me acuerdo.
La Caballé, la Horn, Merritt, Blake y Morino.
¡Oh! ¡Qué fantástico! En fin, son cosas
también,
del pasado.
También vimos la ocasión de Failadro.
Eso
en
es.
La que cantaba el tenor argentino Raúl Jiménez, que hizo tan buena carrera como cantante rossiniano.
Cómo no, muy destacado. Bueno, ¿y esta vez qué viste? Contaros un poco.
Esta vez vi El Conde Orí, Otelo y ¿cómo se llama? Y La Gazzetta, una ópera cómica de Bufa de Rossini, además de algunos conciertos y una velada de clausura, que fue un gran concierto en que participaron todos los cantantes del festival, y que fue un homenaje al regisseur Pierluigi Pizzi, que cumplía 40 años digamos en su colaboración con el Teatro de Pésaro, con el Festival de Rossini.
Es cierto.
Así que el festival estuvo, como siempre, muy, muy interesante, porque aparte de las funciones de ópera que son de noche, había durante el día mucha actividad de conciertos, de charla, de conferencias, de exposiciones. Y el concierto final fue muy emocionante, como te digo, porque digamos Pierluigi Pizzi se lo merece.
Sí, eso es verdad. Creo que es uno de los más importantes regisores actuales, y además,
y además tiene ya cumplió 90 años.
90 años, sí. Hemos visto cosas estupendas. No, que creo recordar que con vos, puedo ser que me equivoque, en Múnich vimos el ópera Rossini, Moisés, sí. Y que él hizo la apertura del Mar Muerto, que es una cosa más difícil, y lo hizo maravillosamente, ¿no?
Exactamente, fue, digamos, una ilusión óptica maravillosa.
Es cierto, es cierto.
Sí, sí, sí. Además que la función entera estuvo estupenda, ¿no?
Y sí, estaba Rogelio Raimondi y todo. Bueno, adelante con Pizarro. ¿Qué tal estuvo? Bueno, me imagino que en la ópera de Rossini con Zoraida Pretien, no, en tu caso, ¿quién era Zoraida?
No, Zoraida no, yo no vi Zoraida.
A Julie Fuchs, ¿dónde la viste?
Ah, Julie Fuchs fue en el Conte Ori.
Claro, que parece que una de las primeras funciones la hizo o la suspendió. Ajá, pretende. Entonces a vos te correspondió Juan Diego Flores, Julie Fuchs.
Y además que había un cantante argentino muy bueno que se llama Nahuel Di Pierro.
Perfecto.
Está cantando mucho en Europa, con mucho éxito. Tiene una linda voz de bajo. Y para ese concierto final de Pizzi, fue el que cantó Moisés, la plegaria.
Perfecto.
Y así que es bastante importante y es muy bueno.
Muy bueno, bueno, buenas noticias, porque es un muchacho además extraordinariamente meritorio y muy estudioso. Así que eso fue lo primero. Y después vino el Otelo de Rossini, ¿no es cierto?
El Otelo de Rossini, sí, sí. Digamos, Rossini no escribió nada fácil.
No.
Hasta las partes pequeñas son muy difíciles de cantar y escogía muchos tenores. En Armida creo que hay 4. En Otelo hay 3 y los 3 son importantísimos, digamos. Lo curioso es que el segundo tenor, que no es Otelo, sino que es Rodrigo, el personaje de Rodrigo, porque aquí Casio no aparece,
claro,
en Rossini. Ese es un tenor que tiene una parte muy lucida, casi más lucida que la del mismo Otelo. Y que si es bueno puede obtener tanto o más aplauso que el protagonista.
Qué bueno, qué bueno.
En una función anterior de Otelo, Blake sacó casi más aplauso que Chris Merry en esa parte.
Claro.
Y eso era difícil.
Sí. Pero ahora el Otelo tiene un nombre muy importante para la lírica, pues se llama Scala, ¿no es cierto?
El tenor Enea Scala es siciliano.
Ah, siciliano.
Siciliano. Y yo me sorprendí porque yo no había escuchado su nombre hasta hace poco tiempo atrás, no, cuando empecé a investigar. Y sin embargo, ha estado cantando bastante en los últimos años. Y es muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno, sí. Y digamos, la parte de Otelo es muy difícil porque el primer acto, cuando Otelo entra, todo el mundo lo está esperando victorioso y tiene un recitativo, una cavatina muy difícil, y en el segundo acto, digamos, ya empieza, porque el Otelo es en 3 actos, ¿no? El de Rossini,
claro,
él entra en la mitad del segundo acto y ya tiene confrontaciones con Iago, con Rodrigo y con Desdémona, y después le toca todo el final.
Es cierto, es cierto.
Es una larga reflexión que va de mal en peor, digamos, psicológicamente, porque en vez de pasársele la ira reflexionando, le aumenta.
Y contame, porque hace mucho que no oigo a quien hizo de Iago, que fue Antonino Siragusa, ¿no es cierto?
Antonino Siragusa sí está cantando hace mucho tiempo y tiene, digamos, tiene su especialidad como cantor en Rossini.
Claro.
Y la voz de él para el papel de Iago se presta idealmente, porque es una voz delgada, incisiva, que digamos está muy bien para las inflexiones de insidiosas del personaje.
Claro. Claro, de modo que, bueno, un buen Otelo, por cierto. ¿Y qué otra cosa viste entonces?
Aparte del Otelo, vi la tercera ópera, fue La Gazzetta.
Ah, La Gazzetta.
Es bien curioso porque Rossini se fue de Roma después del éxito del Barbero de Sevilla, no de la primera función, sino que a partir de la segunda, y se fue muy contento a Nápoles y escribió una ópera bufa el mismo año del Barbero de Sevilla, que se estrenó en octubre, que es esta Gazzetta. Y después, dos meses después, estrenó el Otelo. Fue un año bastante, digamos, productivo para Rossini. Y la Gazzetta sucede que fue la última ópera bufa que escribió.
Ah.
Porque ya después de eso empezaron las óperas no farsescas, sino digamos con tonos semiserios o sentimentales, la misma Cenerentola, claro, que se escribió un año después. Entonces esta Gazzetta es muy entretenida, porque se trata de un padre que pone un aviso en el diario, en la Gazzetta, para, digamos, ofrecer a su hija al mejor postor.
Ah.
Y bueno, y después vienen los imbrolios típicos de Rossini, hasta que al final todo termina bien.
Pero siempre hay un happy end.
Pero es un happy ending. Pero la ópera es muy entretenida.
Decime, Mario, yo no sé, porque acá tengo el programa, estaba previsto Michael Spears, ¿estuvo actuó?
Esa fue la desilusión.
Ah.
Porque canceló Michael Spears por motivos familiares, tuvo un tremendo problema en su hogar, parece.
Ah.
Y después de Spears llamaron a la Angela Mead.
Ah.
Que también canceló.
Claro.
Entonces se sustituyó a último momento por un concierto sinfónico que estuvo muy bueno, pero no es lo que queríamos.
No lo previsto.
Escuchar, no.
Porque seguramente en tu curiosidad estaba verlo a Michael Spears.
Esa fue una de las razones por las que quise ir al festival este año.
Claro. Ahora, en ese concierto que al que te has referido, que cantaron una serie de cantantes, estaba Eleonora Buratto. Te quería preguntar, porque veo que figura como Eleonora en el Otelo, como Desdémona, perdón, en el Otelo. Y en realidad, del recuerdo mío de Leonardo Buratto, que creo que hasta cantó en Chile o en Argentina, no me parece una voz tan adecuada para Desdémona. ¿Cómo estuvo?
No, en realidad, para mí fue una sorpresa, porque yo lo último que le oí en teatro fue Madama Butterfly, que no tiene nada que ver. Y un Hernani que cantó, o sea, verdiana, pucciniana, yo no me la imaginé. Pero esta mujer se esforzó, digamos, hizo un tour de force.
Exacto.
Porque alivianó la voz, no se le fue una coloratura, una fusa ni semifusa. Y realmente hizo un personaje muy importante, porque en el Otelo de Rossini la Desdémona es protagonista principal, casi está siempre en escena y es todo alrededor de ella.
Claro.
Los personajes entran para dialogar con ella. La canción del Salice, que digamos una de las cosas más lindas que escribió Rossini, encuentro yo.
Claro.
Estuvo interpretada maravillosamente bien. Y en el concierto final, lo que más se aplaudió fue El área de Matilde del Selva Opaca del Guillermo Tell, que también lo cantó ella.
¿La cantó en francés?
En francés, sí.
En francés, eso sí. Seguramente. Sí. Una última reflexión quería hacerte. Vos sabés que para escuchar a Rossini hay que ir a Pesaro, para escuchar a Donizetti hay que ir a Bérgamo. Ahora, a Bellini, yo soy un gran admirador de Bellini, habría que ir a Catania, evidentemente, pero no sé si hay un festival dedicado a...
Desgraciadamente, siempre se ha hablado de hacer un festival Bellini en Catania, pero... No se ha hecho.
Sí.
Pero para los amantes de Rossini, Pesaro es un peregrinaje obligatorio. Pero hay otro, debo decir que hay otro festival de Rossini que precede cada año el de Pesaro, que es en Wildbad, en Alemania.
¿Cómo no?
Bueno. No he ido nunca, pero quedé muy invitado para el año próximo. Espero ir. Y además, entonces, te anuncio que para la temporada el Festival de Rossini del año próximo, hay tres títulos muy interesantes.
A ver.
Eduardo y Cristina, Adelaide di Borgoña y Aureliano di Palmira.
Bueno. Es muy importante tener que ir a oír esas tres cosas.
Es casi fundamental y espero que te tientes para ir.
¿Cómo no? Pero de todos modos, te prometo que te tendremos a vos comentándolo para entonces. Así que, Mario, te agradezco muchísimo tu presencia en Tiempo de Ópera y seguimos en contacto permanente.
Sí, de todas maneras. Muchas gracias por haberme invitado.
Al contrario.
Y saludos a todos. Cuando escuché un poco lo que las informaciones que da el comentario sobre la mamá y yo siempre he admirado la enorme cantidad de actividades que tienen ustedes musical en Buenos Aires, es realmente envidiable.
Sí, es cierto, porque aún ahora que las condiciones económicas son difíciles y todo, hay siempre la posibilidad de escuchar. Bueno, este año hemos tenido una fortuna extraordinaria que ha sido el Elegir d'Amore, pero además hay cosas interesantes. También he visto en Chile cosas admirables y creo que este año está previsto Manon de Massenet.
Manon de Massenet, que creo que voy a alcanzar a ir a verla.
Perfecto.
Como si nada, digamos, tú anuncias de estos programas que hay en Buenos Aires, como que sin nada sale el nombre de Isabel Leonard, que es una cantante muy importante estos días.
Claro, y que tiene alguna vinculación con la Argentina, no sé si es la abuela, creo que es argentina.
Vamos a ver. Ella es canadiense, creo, ¿no?
Es canadiense, efectivamente, creo que sí. Mario, muchísimas gracias y seguimos. Ahora vamos a escuchar fragmentos por Nino Valin, una cantante exquisita. Y de un francés además sublime, así que, pero sin embargo te prevengo que la vamos a oír en español, cosa bastante rara.
Okay, no pienso cortar la sintonía.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, buenas noches.
Igualmente.
Gracias, salud. Muy bien, amigos. Tal como se lo anuncié a Mario Hamlet Metz, que nos hizo sabrosos comentarios sobre ese estupendo festival que fue el de Pesaro. Ahora vamos a escuchar y hablar un poquito de Nino Valin, porque nuestro padre, yo no, lógicamente, llegué a verla un poquito hacia el final de su carrera. Ella, entre 1953 y 1959, fue profesora en el Conservatorio de Montevideo, de manera que vivió 6 años allí y dejó un recuerdo inolvidable. Perdón. Una soprano francesa nacida el 8 de septiembre de 1886 en Montalieu-Vercieux, Isère, y fallecida el 22 de noviembre de 1961 en Lyon. La cantante versátil que abordó el recital, la ópera y la opereta con el mismo éxito. Simboliza el encanto francés de esa época y sus grabaciones de Werther y Manon de Massenet junto al estupendo tenor Jortil son consideradas de referencia absoluta. Pero ahora la vamos a oír, vamos a comenzar a oírla, después podremos oírla un poco en francés, pero cantando en español. Este es un disco paté especial, un recital que se hizo con canciones del año de la década del 20, 1920 y del 30. De estas cosas españoles cantan fragmentos de Falla. Vamos a buscarlas ahora. Sí, siete canciones populares españolas de Manuel de Falla. Escuchémosela.
Thank you. Vai a derogar a donna in aire, orlo pena en mi pecho, guardo una pena en mi pecho. Ay, que a nadie se lo diré.
Muy bien, qué refinamiento, qué voz exquisita, realmente una verdadera lección magistral de canto en la voz de Nino Malin. Acá cantó el paño moruno, la seguidilla murciana, la asturiana, la jota, una nana, la canción y finalmente Polo. La acompañaba al piano Godfrey Andolfi. No vamos a poder escuchar mucho en francés porque ahora... antes que nada quería algunas menciones que hemos recibido. Roberto de Constitución envidia el viaje a Pésaro de Mario, dice que él estuvo muchas veces allí, que siempre le gustó esa ciudad y siempre le gustó ese festival al cual considera uno de los festivales más serios del mundo musicalmente hablando. De acuerdo, Roberto, para los que hemos estado allí estamos de acuerdo. Y Flavia de Villa Ballester también elogia muchísimo la intervención de Mario Hamlet Metz porque dice que le ha permitido revivir los recuerdos rossinianos. Ella también es devota de Rossini y para los devotos de Rossini no hay lugar como Pésaro, es verdaderamente el templo. Perfecto, muchas gracias a los dos. Vamos a escuchar ahora a Nino Malin en latín, en realidad, porque es el Panis Angelicus de César Franck. Este año se cumple el centenario del nacimiento de César Franck, de manera que me parece un justo homenaje. No se trata evidentemente de un compositor operístico, pero sí un compositor que en esta obra, en el Panis Angelicus, ha demostrado toda su valía. A ver, perdón, me llega otro mensaje
acá, de Josefina y Francisco de Recoleta.
Ah, perdón,
que agradecen la entrevista con...
Perfecto, acá me dice María que Josefina y Francisco Recoleta agradecen mucho la entrevista con Mario Hamlet Metz, que consideran realmente un experto, efectivamente. Muchísimas gracias, Josefina y Francisco, nos veremos en el Colón muy pronto. Bueno, escuchemos entonces el Panis Angelicus de César Franck en la voz de Nino Malin.
Thank you.
Esto fue el Panis Angelico de Safranc, cantado por Nino Valin. Cecilia de Ricoletta dice: qué lindo programa y qué interesante. Le encantó la entrevista con Mario Hamlet Metz. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Nos vemos mañana en el Jockey. Les aviso que mañana en el Jockey Club, la entrada Cerrito 1464, hay una gala de zarzuela, incluso con baile flamenco. Entrada gratuita, todos están invitados. Bueno, le pedí a Agustín, especialmente para poder oír cantar a Nino Valin en su idioma original, y vamos a poder escucharla en el área de los cuentos Hoffmann, Ella fui la Turtrel de Offenbach. Muy bien, amigos, hoy el homenaje a Nino Valin, el próximo miércoles, porque el 10 se cumple el aniversario de la muerte de Alfredo Kraus y el 16 de María Callas. En nuestra próxima audición vamos a unir el recuerdo de Kraus y de la Calas. Muchas gracias, buenas noches, hasta el miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.